1935. Alan Stuart Konigsberg nació el 1 de diciembre en una familia neoyorquina, judía y de clase media.
Tuve una infancia razonablemente feliz, creo. Me crié en Brooklyn durante la Segunda Guerra Mundial.
Era un chaval flaco, pelirrojo, orejudo y desgarbado que ha retratado en muchas películas.
Este soy yo, con mi gorra y mis gafas de vengador enmascarado, y mi padre y mi madre, dos personas que podían discutir sobre cualquier tema.
Un momento. ¿Intentas decirme que el Atlántico es un océano mayor que el Pacífico?
No, como tú quieras, el Pacífico es más grande.
¿Qué personas se pueden pelear por unos océanos?
Sus padres siempre aparecen en las películas como una pareja de gruñones que no tienen mucha confianza en su hijo.
Presta más atención a tus estudios y menos a la radio.
Tú siempre estás escuchando la radio.
Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
Alan Konigsberg era un estudiante del montón que descubrió el cine a los 3 años en una proyección de Blancanieves. Sus recuerdos infantiles se reparten entre el béisbol, la radio y la admiración por Bob Hope.
1945.
A los 10 años su padre le regala un juego de magia y ahí surge una gran pasión. Bueno, pero es una pasión no correspondida.
Le prometo que si su mujer no vuelve a despertar, le prometo que le llevaré a cenar al restaurante que usted le
ha pagado. Eso me lleva a cenar después de matar a mi mujer.
Me gusta la comida china, le gusta la comida china.
También desde muy joven descubre otra de sus grandes aficiones.
En 1942 ya había descubierto a las mujeres.
¡Me ha besado! ¡Qué asco da!
Es la segunda vez este mes. Ven aquí.
¿Qué he hecho
yo? ¡Ven aquí!
¿Pero qué he hecho yo?
Debería darte vergüenza.
Yo solo estaba expresando una sana curiosidad sexual.
Después de acabar el bachillerato a trancas y barrancas, se matricula en la Universidad de Nueva York.
Me echaron a patadas el primer año por copiar el examen de metafísica. Miré dentro del alma del chico que se sentaba delante de mí.
Se matriculó en cine y no llegó a terminar el curso porque a los 17 años ya había encontrado trabajo, un oficio al que se iba a dedicar toda su vida.
1955.
3 años antes, en 1952, nació Woody Allen. Ese fue el seudónimo que se había inventado para que sus compañeros de clase no supieran que se dedicaba a vender chistes a los columnistas de los periódicos de Nueva York.
Perdí la pista de la mayoría de mis condiscípulos, pero acabé siendo un cómico. No me aceptaron en el ejército. Fui declarado inutilísimo. Sí, en caso de guerra solo podría ser prisionero.
Estos son años de formación y crecimiento. A pesar de su timidez patológica, Allen combina la escritura con la actuación en los cafés, al estilo monólogos, un género que utiliza para rodarse como actor y para darse a conocer en el mundillo artístico de las dos costas americanas. Y un récord en su vida: fue el primer cómico que actuó en un casino de Las Vegas sin smoking. Lo hizo con su sempiterna chaqueta de pana.
1965.
En la década de los 60 se consolida como guionista, firma los guiones de películas como ¿Qué tal, Pussycat? Y Casino Royale, y los productores ya le ven preparado para dirigir su primera película como director, Toma el dinero y corre. Se titulaba así, una comedia delirante sobre la vida de un ladrón de poca monta.
A veces pasábamos buenos ratos, recuérdalo.
Sí, a ver, ¿cuándo?
Mire, el chico valía para todo, era un gran artista. Una vez te hice un regalo precioso por Navidad.
Una estupidez, un cuadro de Velázquez. Se necesita ser burro, no tenía idea buena y el muy cretino lo había robado. ¿Lo sabía usted? No.
Se proyectó en una única sala de Nueva York y resultó un éxito de crítica inesperado. La gente empezó a llenar la sala y el boca a boca hizo que se proyectara en más salas y en otras ciudades. El nombre de Woody Allen empezaba a sonar entre la progresía de la época.
¿Usted no sale por la tele?
No.
Sí, de vez en cuando.
¿Cómo se llama?
No me conocería, no soy popular.
En el programa de Johnny Carson, ¿verdad?
Sí, alguna vez he salido, hace tiempo.
¿Cómo se llama?
Soy Robert Redford.
No fastidie.
1975.
Los libros sesudos de cine dicen que Woody Allen revolucionó la comedia, que al principio sus películas eran una sarta de chistes con una estructura muy poco sólida, pero que con los años empieza a dominar. Su primera obra de madurez es Annie Hall.
Annie y yo rompimos y aún no puedo hacerme a la idea. Sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo, ¿comprenden? Y no... Hace un año estábamos enamorados, muy enamorados.
El amor, la muerte, el fracaso. Allen toca temas serios que mira a través de las gafotas de su famoso personaje. Un personaje que coincide con él, con la persona, en muchos aspectos, como por ejemplo en la manía que le tiene a Hollywood y que en el año de Annie Hall persistió hasta tal punto de negarse a ir a los Oscar para recoger los 3 premios que ganó su película.
Larguémonos de esta maldita ciudad.
No, no me convence.
Vámonos a la soleada Los Ángeles. Todos los artistas están allí.
No insistas. No quiero vivir en una ciudad donde la única ventaja cultural es que se puede girar a la derecha con el semáforo en rojo.
1985.
En esta década, Woody Allen ya es una vaca sagrada del cine que hace las películas que quiere. Algunos críticos, sin embargo, dicen que en los 80 su cine flaquea hasta que vuelve a acertar con La Rosa Púrpura del Cairo.
Señorita, veo que le encanta esta película.
¿Es a mí?
Lleva aquí todo el día. La he visto antes 2 veces.
¿Me habla a mí?
Sí, ha visto esta película por 5ª vez.
En los 70 su actriz fetiche y compañera había sido Diane Keaton y en los 80 la cambia por la etérea Mia Farrow, una relación que duró 10 años y 13 películas y que terminó como El Rosario de la Aurora.
Los años 90.
Un día de 1992, Mia Farrow encontró unas fotos de su hija adoptiva Sunji desnuda, hechas por Woody Allen.
Oh, me habéis destrozado.
Pero bueno, Judy.
En serio.
Yo lo compré.
Venga, vamos a cenar. ¿Cómo que venga, vamos a cenar? ¿Cenar? Yo no podría comer.
El escándalo fue mayúsculo y el morbo mediático se alimentó con la última película que acababan de rodar juntos, Maridos y Mujeres, que iba más o menos de lo mismo.
Una chica de mi clase ha escrito un relato corto fabuloso titulado El sexo oral y la era de la desconstrucción y está lleno de sutilezas y de toques románticos.
Ahí están.
En esta película, estos dos hacían de una pareja en crisis y él se enamoraba de la jovencita Juliette Lewis. Curiosamente, esta fue su película más taquillera en Estados Unidos y eso que en este caso la realidad superaba la ficción, porque Mia Farrow, además de separarse, le demandó por abusos sexuales a uno de los hijos menores de la pareja.
Mi sexto sentido, una especie de sexto sentido, me dijo que no eras estable, pero exteriormente lo eras. Y ahora que tenemos un montón de problemas, no eres estable. Lo eras por fuera, pero en el fondo no.
Y 2005.
La última sorpresa que nos ha dado Woody Allen ha sido empezar a rodar fuera de su adorada Manhattan. Como ya saben, Match Point se rodó en Inglaterra.
La hice en Londres y tuve una experiencia increíblemente buena y eso me puede llevar a rodar otras películas en el extranjero.
La siguiente, Scoop, también en ella repite Scarlett Johansson y se rueda también en Londres. Ya ha anunciado que tiene en España puesto el ojo como próximo destino de rodaje. En fin, que como pueden comprobar, Woody Allen, a medida que cumple años, se vuelve más currante. En la última década ha pisado el acelerador a su ritmo de trabajo y en vez de pensar en el retiro, hace una película al año.
Lo hago por distraerme. Toda mi vida ha consistido en luchar contra la depresión, los terrores, la ansiedad. Yo soy como los enfermos mentales en los hospitales, donde les ponen a hacer trabajos manuales para que estén más relajados. Pues lo mismo me pasa a mí. Escribir, dirigir, editar y elegir la banda sonora me resulta terapéutico. It's therapeutic for me.